Durante estos días, en los primeros días del mes de diciembre, la UNATE ha presentado un estudio en el que se desvela que casi 24.000 mujeres mayores de 65 años sufren de soledad en nuestra región. Son datos abrumadores que queremos comentar también con el coordinador de la UNATE en nuestra región, que es Francisco Gómez Nadal. Paco, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal por UNATE?
Bueno, bien, superando el primer trimestre con bastantes alegrías. Empezó un curso muy complicado, con reducciones de aforo, con mucha inversión en medidas de prevención, y hemos podido mantener el primer trimestre. En algunos municipios como en Laredo, por desgracia, los ayuntamientos decidieron cerrar las instalaciones municipales y eso dejó, digamos, el proceso a medias, pero hemos seguido trabajando en otros municipios, en Santander, en la zona oriental, pues en Racines, en Ampuero, algunas cositas en Laredo, y lo que hemos intentado es mantener la vida en marcha, porque si no, la afectación emocional y física a nuestra gente pues es mucho peor que no hacer nada.
Y precisamente de eso habla este estudio, ¿no? De cómo afecta la soledad a las mujeres mayores, en este caso.
Sí, queríamos primero tener datos de calidad sobre la soledad no deseada y la soledad deseada en mujeres mayores de 65 años, y también hemos explorado, aprovechando el momento, porque las encuestas telefónicas en profundidad se hicieron entre octubre y noviembre, aprovechar también un poquito para evaluar cómo había afectado el COVID o esta crisis sanitaria a estas mujeres, ¿no? Yo creo que lo más interesante es ver cómo, entre lo que se llama soledad manifiesta, es decir, la que las mujeres reconocen como una soledad negativa, y la soledad objetiva, es decir, hay una serie de indicadores que se han desarrollado a lo largo de los últimos años para detectar cuando una persona realmente sí está en soledad. Es decir, en la primera respuesta te dice que no se siente sola, pero cuando empiezas a ver que no tiene redes de amistad o de familia sólidas, cuando empiezas a ver que tiene sensación de vacío, que tiene tristeza, pues al final hay una serie de indicadores que te van diciendo que sí está en soledad, ¿no? Y el salto es brutal, ¿no? Hay un 6% de las mujeres encuestadas que manifiestan sentirse solas con frecuencia, pero es que hay casi un 32% que manifiesta síntomas de soledad claros y rotundos. Eso es, como tú decías, muchísima gente. Y lo que nos preocupa es que hay una serie de factores externos, más allá de los factores internos de la persona, que influyen definitivamente en esa soledad, sobre los que se podría incidir y sobre los que quizá no estamos haciendo todo lo suficiente, ¿no? Y ahí me refiero desde a los ingresos económicos hasta el tipo de vivienda o las condiciones en las que vive, pasando por la oferta de cultura o de aprendizaje que puede haber disponible para estas personas. Y ahí hemos encontrado que hay muchas carencias.
Qué casualidad, además, que hayáis efectuado el estudio pues en estos últimos meses, o parte de estos últimos meses de 2020, en donde la incidencia del COVID ha hecho que todos nos refugiemos más en nuestro entorno más cercano, en nuestra familia, en nuestra casa, y bueno, pues las personas que están solas o que están más solas, pues eso lo han tenido que notar aún más, ¿no?
Sí. Dejando claro, lo han notado, de hecho hay claramente un porcentaje de personas, un 50% de mujeres manifiestan que tienen un mayor sentimiento de soledad después de la pandemia que antes de la pandemia, o sea que es evidente que sí tiene una incidencia, pero el perfil de las mujeres mayores solas es muy diverso, esa es una de las conclusiones muy importantes del estudio, y segundo, no está tan relacionado con vivir sola o no, sino por qué se vive sola o incluso viviendo acompañada, esa sensación de soledad en que se apoya, ¿no? Hay mujeres que viven con su marido y se sienten tremendamente solas, hay mujeres que viven en casas de hijos o de hijas y se sienten tremendamente solas. Es decir, que la soledad no solamente estar acompañada o no, sino que la principal conclusión del estudio, diría yo, es que depende fundamentalmente, aparte de esos factores externos que yo decía, de la calidad de las redes sociales de la persona. La calidad de las redes de amistad y de las redes de familia, el poder pedir ayuda, el saber que puedes pedir ayuda, el tener la confianza para contar cómo te sientes, es fundamental. Y lo que descubrimos es que una de cada tres mujeres mayores de 65 años no siente que tenga una red de apoyo suficientemente poderosa. Si la tuviera, da igual que viva sola o no. Y la prueba más contundente y que a mí me parece muy, muy clara es que cuando vemos aquellas mujeres mayores de 65 años que viven solas por decisión propia, y viven solas sin nadie más en la casa, no viven la soledad como un problema, porque tienen redes, porque han generado redes de acompañamiento poderosas, ¿no? Entonces, aquí el tema es que quizá entre la longevidad que tenemos, es decir, que en el camino vamos perdiendo muchas amigas y muchos amigos, y que las relaciones sociales son de peor calidad, pues ahí es cuando está el problema, ¿no? La pandemia, si tienes una red fuerte, puedes comunicarte vía videollamada o telefónicamente, pues quizá no te sientes tan mal como como si no la tienes, ¿no? Y lo que se demuestra es que no las tenemos. Ya te digo, un 50% de mujeres se sienten más solas ahora que antes de la pandemia.
Claro, porque damos por hecho que una persona está sola por diferentes circunstancias, de bueno, pues familiares, de pareja, pero es que hay personas que deciden vivir solas, en este caso, bueno, pues algunas de estas mujeres de más de 65 años que viven solas, que eligen vivir en esa situación y que luego mantienen esa red, pues, de amigos, de bueno, pues de salir, como decías antes, con amigos, salir a la UNATE, simplemente hacer las actividades, volver, que si una conferencia, que si un cafetito, que si, y mantienen esa red y luego se van a su casa tranquilamente porque en su casa están solas y no pasa nada, ¿no?
No, de hecho, fíjate, hemos hecho esa pregunta porque nos interesaba mucho diferenciar entre soledad deseada y soledad no deseada, y el 3 de cada 4 mujeres mayores de 65 años que han elegido vivir solas consideran la soledad como algo disfrutable, algo bueno, y sin embargo, el 65% de las mujeres que no han elegido vivir solas lo sienten como algo negativo, es decir, que no es solamente vivo sola o vivo acompañada, es por qué vivo sola o por qué vivo acompañada y con quién vivo. Hay otra pregunta que nos ha sorprendido mucho, cuando veíamos la variable de dependiendo de con quién vive la mujer acompañada, cuán sola se siente, la circunstancia en la que menos sola se siente es cuando vive todavía con su pareja y con sus hijos. Pero sin embargo, si vives solo con la pareja o solo con los hijos, la soledad vuelve a estar presente. Es muy interesante, ¿no? Es decir, cuando siente que tiene su familia al completo, que todavía tiene un papel que jugar, una tarea social que jugar, la mujer se siente obviamente mucho mejor. Cuando se siente que está pegada en casa de unos hijos o simplemente con el marido, con todo el desgaste que hay de relaciones de larga duración, pues se siente sola, ¿no? Así que no es tan fácil, lo que hemos aprendido en esta encuesta es que no es tan fácil la ecuación. No es tantas mujeres viven solas, pues estar en soledad. No, las que viven en soledad porque lo han elegido, pues oye, efectivamente, como tú dices, salen, tienen su plan, han tomado unas decisiones en la vida que la hacen ser más o menos satisfactoria respecto a sus expectativas.
Pero que no se reduce ni a números ni a estadísticas, qué difícil, ¿no? Estamos hablando de personas y a veces, caso por caso, cada una es muy particular, ¿no? En esta situación, sí, y en todas, sí, ¿no?
Absolutamente. Tuvimos hace unos días, celebramos la segunda jornada de Mujer y Envejecimiento y este año lo dedicamos precisamente a la soledad. Y fue muy interesante, hubo una mesa redonda con 3 mujeres de diferentes municipios de Cantabria que viven solas por diferentes circunstancias y eran 3 abismos, o sea, eran 3 historias completamente diferentes, ¿no? La mujer que había enviudado y lo había llevado muy mal y sigue sintiéndose muy mal en soledad, que no duerme por las noches, que tiene ansiedad, que aunque tiene una agenda en la vida, esa agenda no la llena, o sea, sale con las amigas, va a actividades, pero no la llena suficientemente, y aquellas otras que lo han superado perfectamente y que han dicho, oye, pues hay que vivir y estar interconectadas, ¿no? Yo creo que eso es importante, no meter a los mayores, y en este caso a las mujeres mayores, a todas en el mismo saco. Creemos nosotros que si en algo hemos retrocedido en la pandemia, más aún, porque en tema de mayores estábamos ya muy con muchos déficits, es que se ha metido como a todas las personas mayores en el mismo saco, ¿no? Grupo de riesgo, son los que más mueren y demás, y se les ha como condenado a estar muertos en vida, y es un error absoluto, ¿no? Hay que diferenciar, como tú dices, hay que entender que hay una historia detrás de cada persona y que no nos valen solamente los números. Los números nos valen, estos estudios y estas estadísticas nos sirven para saber la dimensión de los problemas, pero no para poderle poner nombre y apellido a cada problema.
Además nos encontramos todos, conocemos personas de muy avanzada edad que viven solas o acompañadas de su pareja o alguno de sus hijos, que se defienden perfectamente, que van, que vienen, que no tienen ningún problema, y personas mucho más jóvenes que por cualquier dolencia, cualquier enfermedad o cualquier problema personal, pues necesitan esa ayuda. Muchas de esas personas pues están en las residencias de mayores, precisamente, porque necesitan esa ayuda. Y son historias completamente diferentes. No podemos decir, bueno, hasta aquí, hasta los tantos, vale, pueden vivir solas, claro, pero a partir de ahí ya no. Bueno, hay personas, yo he escuchado historias con esto del COVID de personas con más de 90 años viviendo solas y que se defienden perfectamente. Y que han superado la enfermedad y que han vuelto a su casa.
Por supuesto. La autonomía no tiene que ver con la edad. Claro. La autonomía, claro, tiene que ver con la calidad de vida. Hay dos conclusiones que salieron en las jornadas sobre mujer y envejecimiento que a mí me gusta resaltar, ¿no? Una es que la soledad es lo único que tenemos seguro desde que nacemos. Es decir, digamos que si nos podemos hablar filosóficamente, la soledad forma parte del ser humano. Decía Ana Caballé, la escritora Ana Caballé en Las Jornadas, que la soledad es lo permanente y las relaciones es lo circunstancial. O sea, tenemos relaciones que se acaban, que empiezan, que terminan, relaciones de amistad, de pareja y demás, pero la soledad siempre nos acompaña. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aprender a gestionarla a lo largo de toda la vida, ¿no? Y segundo, que la autonomía no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver mucho más con cómo se llega a mayor, es decir, en qué circunstancias de salud, en qué circunstancias económicas y de calidad de vida objetiva llegamos y con qué, en fin, con qué dignidad, ¿no? Ayuda necesitamos todos. Todos somos dependientes desde el día que nacemos. Esto es un, yo creo que habría que grabarse eso en la cabeza, ¿no? Y de hecho, cuando ponías el ejemplo de las residencias, cuando una persona pasa a vivir en una residencia, lo único que ha cambiado es su domicilio porque necesita más ayuda. Pero sigue siendo una persona con un grado de autonomía. Menor quizá, pero es un grado de autonomía.
Pero sigue teniendo el poder de decisión, de decidir lo que quiere hacer y en qué momento.
Debería tener.
Que parece que no lo tenemos muy claro eso todavía.
No, efectivamente. El problema es que infantilizamos a las personas mayores, estén en residencia o estén en casa. Mira, una de las cosas que nos han dicho mucho en la encuesta es cómo han sentido estas mujeres que los hijos y las hijas han querido decidir por ellos durante el COVID. Mamá, no salgas, mamá, yo te llevo la comida, mamá, no puedes. O sea, es como infantilizar a personas que están perfectamente capacitadas para decidir cómo viven, qué riesgos asumen, y de hecho, hablamos del colectivo más responsable, probablemente, en toda esta historia del COVID.
Eso, además, claro.
Entonces, sí, hay una infantilización terrible.
Bueno, pues de ese estudio que vosotros habéis presentado, ya decía, a principios de diciembre, además con esa bueno, pues con esas jornadas que nos explicabas antes, ¿a dónde vais a dirigir esas conclusiones? ¿Cómo se pueden emplear esas conclusiones para poder ayudar a estas personas mayores, en este caso a estas mujeres, pero en general a las personas mayores?
Pues mira, lo primero que hicimos fue involucrar en el estudio a la Dirección General de Igualdad de Mujer, y que se ha involucrado realmente de manera profunda, no solamente ayudando a financiarlo, sino participando en el diseño. Porque nos parece muy importante que esta información sirva para modificar las políticas públicas, ¿no? Entonces, yo tengo muchas esperanzas en que la Dirección General de Igualdad de Mujer pueda, en el diseño de los presupuestos de 2022, empezar a meter este enfoque de derechos humanos de personas mayores en el diseño de los presupuestos y de políticas públicas. Por otro lado, también lo estamos aportando al diseño de la Agenda 2030 para el Gobierno de Cantabria. Es muy importante. La Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible va a marcar buena parte de la política en los próximos años y no estaban los mayores incluidos. Y hemos logrado que el Gobierno incluya a las personas mayores en la Agenda 2030 y que todos estos elementos de soledad, de autonomía, de urbanismo, en fin, de todos los elementos se vaya aplicando. Y una tercera iniciativa que hemos tenido con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales es poder ampliar este estudio durante el año 2021, llevándolo a muchos más municipios y haciendo grupos focales con personas mayores para tener información cualitativa de más calidad, que devolveremos a cada municipio. Es decir, la idea es que los municipios puedan, en el diseño de sus políticas, en el diseño de sus presupuestos, tener en cuenta estos elementos. Hay algunos que no cuestan dinero, hay algunos que son de cambio de mentalidad de funcionarios y de entidades privadas también. Y hay otros que cuestan dinero, por supuesto, pero que no son cifras exorbitadas. Yo creo que lo que más importa ahora mismo es cambiar la mentalidad. Cambiar la mentalidad, tratar a las personas adultas mayores como adultos, que son, confiar en ellas, aprovechar su conocimiento y dejar esta actitud entre infantilización y de dar por ya como si ya sus vidas no tuvieran mucho valor, y tienen todo el valor del mundo. Entonces, el cambio de mentalidad no es solamente de las instituciones, sino también de los ciudadanos, y ahí los medios de comunicación como vosotros tenemos un papel muy muy importante.
Y es una forma también de ponernos al día, como explicabas antes también, cada vez afortunadamente tenemos una esperanza de vida mayor, así que va a haber personas que sin ningún problema, o prácticamente sin ningún problema, lleguen a los 100 años, o por lo menos los rocen, y son muchos años pues para poder continuar con su vida, con sus proyectos o con sus gustos o sus apetencias, sin que los hijos les tengamos que decir lo que tienen que hacer, ¿no?
Es que tú lo has dicho, la longevidad que es un triunfo de la sociedad. Realmente, que llevamos tantos años, es un éxito de todo. De
hace un siglo no se pasaba de los 40, era muy raro pasarse de los 40 a 50 años,
por supuesto,
de vida.
La esperanza de vida, claro, de 1900 en España no llegaba a los 40 años.
No llegaba a los 40, años. Claro.
Es un éxito absoluto, pero sin embargo, fíjate que se está viendo la longevidad como un problema. Todo el tiempo se habla del envejecimiento como un problema. Le llaman el invierno demográfico, que es un término que me parece brutal, ¿no? No sé, que lo he inventado, pero es terrorífico, ¿no? Entonces, lo que es un éxito lo hemos convertido en un problema. Y lo hemos convertido en un problema meramente como de servicios sociales y de ley de dependencia. En lugar de darnos cuenta que es una riqueza y que tenemos que aprender a gestionarla, y igual que ayudamos a un niño o ayudamos a un adolescente cuando lo necesitan, pues ayudamos a una persona mayor cuando lo necesita, nada más, y eso no le quita valor. En Cantabria, una de cada cuatro personas tiene más de 65 años. Entonces, tratar esto como un problema es como echarnos un lastre, ¿no? Creo que tenemos una oportunidad maravillosa, lo que tú dices. Ya hay mucha gente viviendo cerca de los 100 años, muchísima gente.
Claro.
Y ojalá todos podamos llegar ahí con condiciones dignas, con autonomía y con el respeto del resto, de que por ser mayores no somos ni menos capaces ni menos válidos para la sociedad.
Y uno de los ejemplos lo ponéis en UNATE con, bueno, pues todas esas personas que se reúnen para hacer actividades, para aprender cosas nuevas, pese a su edad, como decíamos antes, no sé, para viajar, y todas esas expectativas que vosotros les dais a lo largo del año, ¿no? Y son también, pues, personas que disfrutan de su tiempo y que lo gestionan como ellos quieren.
Y que aportan muchísimo. Estos días, hablando con varios profesores de UNATE, me hablaban de que algunos de los nuevos, cómo se sorprenden del nivel de exigencia de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Y es que es gente mayor que decide aprender porque le apetece, no están obligados, no quieren un título, no quieren un máster, sino que quieren disfrutar y quieren aprender, ¿no? Y por tanto son exigentes. Yo creo que este curso nos ha demostrado las ganas que tiene la gente de seguir, la responsabilidad con la que lo han hecho. Y que la vida tiene que seguir para ellos, no podemos meterlos en una torre de marfil en casa y como salvaguardarlos ahí en una vida que esté caliente de sentido. La vida tiene que merecer la pena de ser vivida, y para eso hay que vivir con prudencia, pero vivir, ¿no? Y en ese sentido yo creo que actividades como las de UNATE, en las que hemos invertido muchos recursos para que sean lo más seguras posibles, las actividades culturales, por ejemplo, el Laredo, que tiene o tenía y ahora quiere recuperar una vida cultural muy intensa, son mucho más seguros, por supuesto, que una reunión familiar incluso. O sea que hay que animar a la gente mayor a que siga participando y tomar ejemplo de su responsabilidad y de lo bien que se toman cuando se ponen una serie de normas y una serie de medidas.
Yo siempre recordaré un compañero de clase estudiando en la facultad, estudiando periodismo. Este señor se había jubilado, tenía, bueno, pues con creces más de los 65 años, había tenido su empleo, su vida, su familia, además, y decía que a él lo que le apetecía era aprender, pues eso, periodismo. Se matriculó con nosotros, se licenció con nosotros, y bueno, pues esa relación además con la gente que éramos más joven en aquel momento, pues era muy enriquecedora, porque parte de las cosas que aprendías, él las había vivido, ¿no? Directamente.
Claro.
Y yo lo recuerdo hace muchos años, siempre recuerdo a ese compañero porque era una persona, ya digo, era una persona que para nosotros era casi como un abuelo, bueno, sin casi, por la edad, por la diferencia, ¿no? Y resultaba muy enriquecedor conversar con esta persona, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que el problema es que hay una relación. Fíjate lo que piensas, hablamos de personas mayores a partir de 65 años porque era la edad de jubilación. Ahora que va a ser 67, igual cambiamos la cifra, ¿no?
Saber dentro de unos años.
Sí, la línea de corte, vamos a ver dónde queda.
Vamos a subir un poco más.
Y en América Latina, por ejemplo, es de 60 años, porque la esperanza de vida es menor, ¿no? Sí, es un corte absolutamente aleatorio que tiene que ver con la productividad, con cuando estás trabajando para conseguir dinero, y que significa que desaprovechamos a la gente cuando cumple 65, se jubila y tiene más tiempo, puede compartir más, puede enseñar a otros, puede aportar su experiencia a la vida, pues lo desaprovechamos y los condenamos como a estar en el banco o jugando cartas, ¿no? Yo creo que son gente muy valiosa, nosotros aprendemos muchísimo de ellos, producen conocimiento, comparten conocimiento, y perder eso es de una ceguera social casi inaceptable en estos tiempos, ¿no? En lo que precisamente lo necesitamos es ayuda, ¿no? Con gente que ha pasado por crisis muy duras, que tiene la experiencia de superarlas, y que igual nos vendría bien escucharlos y tomar alguna nota, ¿no?
Pues Paco Francisco Gómez Nadal, desde UNATE, coordinador de las actividades de UNATE, bueno, pues con los que siempre estamos en contacto, dadas las circunstancias que nos explicaba Francisco al principio, hemos tenido que renunciar a muchas cosas en este 2020. Esperemos que el 21 nos regale, entre otras cosas, contarles más iniciativas de UNATE aquí en Laredo y en los municipios de alrededor, y que las personas mayores pues sigan contando y contándonos mucho en ese tiempo.
Seguro que sí. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Paco. Buenos días.